Sí, ya sé.
Gracias.
Pues buenos días, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Polar Bear Freak Show. Yo, para variar, viviendo en otro día y en otro momento, pero pues bienvenidos el día de hoy. Tengo que confesarles que el día de hoy la verdad es que no iba a ser programa porque ando un poco atrasado con unas cosas de chamba que tengo que entregar el día de mañana, pero al final de cuentas decidí que nada más por disciplina, pues bueno, hacer el programa de hoy. La verdad es que también porque pues hay algunas personas que se conectan ya y que lo esperan, aunque no lo crean, o aunque no lo crean ni yo mismo, pero bueno, pues así sucede a veces. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos aquellos que ya están conectados y a los que se vayan a conectar. O a los que estén por conectarse, pues muchísimas gracias. Jorge Lagarde, que me dice que ya anda conectado. Obviamente Gladys, que me dice que ya está conectada. Y bueno, pues a todos aquellos que ya estén conectados o conectándose el día de hoy, pues comenzamos con esto que pues es del señor, un señor que se llama Scott Joplin, que seguramente ustedes conocerán más por una pieza que es como muy icónica de él, que es la pieza principal de una película de los 70s que se llama El Golpe, una película pues muy famosa con Robert Redford, y que pone pues, o que trae a la luz como todo este género musical que estaba medio olvidado, que es el ragtime, y que prácticamente es este hombre el que, si no el que lo inventa, yo creo que el que le da como más difusión durante toda su vida. Él se dedica a hacer música de rag, e incluso hay un par de óperas de él. Una, la primera, por desgracia, se tiene conocimiento de que existió, pero está perdida. Y la segunda, pues sí existe. Y es una ópera con este tipo de música, que es quizá de donde pues después da un poquito como a origen al swing, a la música de grandes bandas, quizá un poco al blues, ¿no? Quizá este blues un poquito más educado, como el blues de Chicago, y no tanto como un blues más de raíces como sería en Nueva Orleans o en los estados del sur, pero pues sí es una gran influencia en la música afroamericana. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Y pues vamos a traer musiquita muy variada el día de hoy. La verdad es que creo que yo es música casi toda gringa. Bueno, no toda, pero gran parte de la música que vamos a traer es gringa. Y mucho de los estados sureños. Y ahorita les platico un poquito cómo es que salió todo esto de Scott Joplin, porque es como muy curioso. Es así como normalmente voy armando este programa, o como muchas cosas en mi vida, ¿no? Porque así es como más o menos como funciona mi cerebro. Pero bueno, mientras tanto, y mientras terminan de conectarse, todos los que se estén conectando, pues vamos a empezar a leer. El día de hoy traemos un libro de, bueno, es un relatillo corto de Marian Izaguirre, se llama Las Damas de Shanghai, en busca de Doris Lessing. Y bueno, pues ahorita también les platico un poquito de quién es Doris Lessing y por qué este libro y tal. Y comienza así. El primer libro que leí de Doris Lessing tiene ahora las páginas amarillentas. Al abrirlo, las hojas sueltan un sonido abarquillado, como si se quejaran del paso del tiempo. Es una encuadernación rústica y un poco primitiva, cosida con hilo vegetal gris. Compré este libro en Cuba, a principios de los años 80, en una de esas librerías destartaladas de la calle O'Reilly. Eran tan baratos y había tan poco de dónde elegir que recuerdo haber adquirido indiscriminadamente un diario del Che, la historia de las armas, grados, uniformes y organizaciones del Ejército Libertador, varios cuentos infantiles de la editorial Progreso de Moscú, algunos libros de arte, entre los que había un volumen de pintura veneciana con una preciosa lámina de Caterina Cornaro, la reina de Chipre, pintada por Gentile Bellini y que con el tiempo se transformó en la historia de uno de mis libros. Y también esta recopilación de los primeros cuentos y novelas de Doris Lessing, que los editores cubanos agruparon bajo el título de El hormiguero. Son dos cuentos y tres novelas breves, todo de ambiente africano. Ahí está la génesis de la escritura de esa mujer que fue galardonada con el premio Nobel. Sí, ese es el comienzo, África, un país que se llama Rodesia y que es el antiguo reino de Zimbabue. En el momento de la conquista británica, Zimbabue, en el lenguaje Shona, quiere decir recinto o recinto de un jefe. Estaba dividido en dos territorios, el de los Shona al norte y el de los Matabele al sur. Ambos territorios eran codiciados tanto por los Boers como por los ingleses, pues fue el avispado Cecil John Rhodes quien consiguió conquistar las tierras que fueron llamadas Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur en su honor. Y a ese territorio llega la familia Tyler, el padre mutilado en la Primera Guerra Mundial, la madre una enfermera que le cuidó en el hospital, y los hijos, una pequeña de 6 años que crece entre la granja en la que los negros cultivan maíz y tabaco, y el colegio de monjas donde la obligan a bañarse con una tabla en el cuello para que no pueda ver su propio cuerpo desnudo. Conocer, saber, ver, penetrar en ese mundo que hay al otro lado de la vida de los colonos blancos. Y eso es lo que ve. Eso será lo que guarde en su mente de escritora que aún no escribe. La segregación, el abismo entre dos mundos, las injusticias sociales, los delgados panfletos azules, la ley de empleo de los nativos adolescentes, la ley de inscripción o la ley de alojamiento de los nativos, con los que el gobierno de los administradores blancos intentan vertebrar un país que se ha quedado sin esqueleto. Esos panfletos se filtran en los primeros cuentos y novelas como una parte de la historia que la joven Doris intenta contar. Ahora es una muchacha de pelo oscuro y rizado. Tiene unos destellantes ojos verdes que con los años se volverán un poco azules y mucho más sabios. Y está llena de anhelos. Conocer, saber, ver, penetrar en ese mundo que hay al otro lado de las granjas, el mundo de las ciudades. Y allí va a Salisbury con 15 años y un empleo de telefonista en el despacho de unos abogados. Seguramente es en esa época cuando archivan la memoria estos otros textos que luego aparecerán en sus libros de manera más o menos explícita. La ley de conciliación industrial, el desarrollo de la trata de esclavos en el siglo XVIII o la historia de una granja africana, esa novela escrita por Olive Schreiner en 1882, que para Sudáfrica fue tan importante como Cumbres Borrascosas lo es para Inglaterra. De Olive Schreiner aprendió que con los materiales más burdos y humildes se puede construir una obra literaria importante y vital, que una mujer puede hacerse un lugar en ese mundo brutal, viril y precario en el que quedan enterradas las personalidades más débiles y sumisas. Desde luego, esa niña que antes vagaba por la jungla con su perro y un fusil no ha crecido para ser la esposa de un funcionario de Salisbury. A los 12 años sabía conducir, cuidar cerdos y gallinas, disparar. A los 15 aprendió a huir de su propia niñez. Una nube plomiza gris que ha llevado sobre la conciencia durante toda la vida. de la única manera posible, la más directa, la de un mundo intuitivo y primario, considera efectiva consiguiendo un trabajo que considera efectiva consiguiendo un trabajo en la ciudad para escapar definitivamente de la rígida tutela materna. Y en Salisbury es libre, por primera vez se siente libre, para equivocarse, para contraer matrimonio a los 19 años, con un funcionario rhodesiano llamado Frank Wisdom, y tener dos hijos con él. 4 años más tarde abandonará ese matrimonio triste, opaco y escaso. Insuficiente para el anhelo incansable de la hija de los Tyler, que ella adquirió mientras crecía salvaje en los 3.000 acres de tierra desbrozada donde los hombres eran esclavos y los animales libres. Conocer, saber, penetrar en ese mundo que hay al otro lado del matrimonio. El divorcio, los hijos quedan bajo la custodia del padre y otra vez la muchacha que creció en la granja de los Tyler es libre para acertar, equivocarse o ambas cosas a la vez. No hay normas lo suficientemente sólidas para obligarle a vivir según el cliché de los colonos blancos. Los viejos valores de la Inglaterra victoriana crecen mal en el exuberante suelo africano. Y eso que la tierra es fecunda, opulenta, generosa. Precisamente en ese suelo germinan con abundancia las pasiones, los vicios secretos y a veces la rebeldía. En Salisbury, tras el malogrado matrimonio con Frank Wisdom y mientras los dos hijos nacidos de esa unión caen al cuidado del padre, Doris Lessing pone en marcha su sueño de escribir. Ese impulso que Frank Wisdom consideraba terrible y amenazante para su apacible condición de funcionario. Y cuando la joven madre, sin hijos, vuelve a sentirse libre, presa de ese feroz deseo de independencia que guía siempre sus pasos, lucha por sus sueños más secretos. Y escribe, escribe, escribe. Conocer, saber, ver, penetrar en ese mundo que hay al otro lado de la nube espesa que le fue que fue la infancia. Escribe sobre lo que conoces, sobre un hormiguero, sobre las espantosas condiciones de vida de los nativos en su propia tierra, sobre las actitudes vergonzantes de los blancos y los intereses espurios de los estados. Escribe sobre un gran árbol adornado con cuentas y árboles, sobre calles estrechas y tortuosas donde los negros malviven, hacinados en ruinosas edificaciones de hojalata. Y en esos cuentos africanos se yergue a veces la chimenea de una planta eléctrica que inunda el aire de humo negro. Necesita mostrar al resto del mundo eso que sus jóvenes ojos contemplan de las ciudades africanas. Algo que ella no sabe se repite en todas las urbes pobres del mundo. En los suburbios miserables de América del Sur, en los asentamientos donde la gente bebe de las charcas cubiertas de una fina capa de petróleo que les protege de los mosquitos. Eso ocurre en África y al mismo tiempo en muchas otras partes del mundo, donde el hambre y la pobreza han anidado. Hay bidones oxidados que brillan con la luz del sol y espantan los halcones. Hay rizos secos, cubiertos de basura, donde la gente construye sus casas, mientras las garzas se congregan al atardecer en la desembocadura y en las gaviotas, y las gaviotas revuelven la basura en busca de un despojo comestible. Ella ha visto todo eso, pero también las montañas grandes y majestuosas, los cielos limpios de la sabana, el aire denso de las selvas, los árboles de grandes raíces aéreas, y por eso es capaz de reconocer también las cualidades humanas de algunos colonos. Escribir con compasión y honestidad sobre las gentes entre las que ha crecido, aunque critique ácidamente sus conductas. Ella ha vivido en medio de dos mundos opuestos, a un lado y al otro del espejo, y quiere explicárselo a los demás, pero sobre todo a sí mismo. Por eso es necesita escribir. Bueno, y esto que estamos leyendo, como les decía yo, es este libro que habla sobre Doris Lessing, una escritora, pues no recientemente, pero bueno, sí hace unos no muchos años, recibió el premio Nobel, por obviamente de literatura, y es la mujer de más edad en recibir este premio. Es, pues como ya ven, una mujer que nace en África, en Zimbabue, cuando se encontraba bajo el dominio inglés, y que en base a esto empieza a escribir. Y este libro, pues, narra un poquito el acercamiento que tiene la autora en busca de conocer más acerca de la obra de Doris Lessing. Pero bueno, pues regresamos para seguir leyendo un poquito de esto y con algunos parroquiales. Pero bueno, mientras tanto nos vamos a ir, como les decía yo, que traigo pues una mezcla de música un poco extraña el día de hoy. Entonces, pues vamos con algo de esta banda mítica de el sur de Estados Unidos, que es Creedence Clearwater Revival, y esto que se llama Born on the Bayou.
Dude!
Bueno, y esto que escuchamos fue Born on the Bayou con Creedence Clearwater Revival y del disco Bayou Country. Y bueno, pues esta banda que es como de... Bueno, son originarios del área de San Francisco y que tienen esta... Yo creo que lo más característico de ellos es que, a diferencia de muchas bandas, el contenido casi del 100% de sus letras es un contenido pues más de un tipo político, ¿no? Ellos están en su auge en el 68, ¿no? Cuando es todas estas pues manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Y bueno, pues la mayor parte de la música de Creedence habla de la guerra de Vietnam y de estos movimientos políticos que suceden en ese momento, con este estilo tan característico de ellos, que es como una mezcla de, pues le llaman root rocks, swamp rock, digamos como que el rock del pantano, ¿no? O que hace este rock como muy sureño, muy del área de Mississippi, de Nueva Orleans, como todos esos elementos los conjuga Creedence y hacen este pues, sonido tan particular de ellos y que es como tan fácil de identificar. Y bueno, pues indudablemente también la voz de John Fogerty, quien fuera el vocalista de esta banda, junto con su hermano Tom y, bueno, más miembros, ¿no? Y bueno, pues esto, como les decía yo, es un poquito como la historia de cómo se va armando este programa. Normalmente todo empieza como con cuando tengo curiosidad de algo, ¿no? Yo como buen oso polar, en cuanto pasa cualquier pelusa me distraigo, ¿no? Y me voy hacia algún tema en particular, y entonces normalmente así es como voy armando este programa. En algún momento dado leí o escuché algo de este hombre con el que empezamos musicalmente hablando, que es Scott Joplin. Y me llamó la atención, ¿no? Como revisitar un poquito el trabajo de Scott Joplin y empezar a conocer más cosas. Y hoy, afortunadamente, pues todas o muchas de las aplicaciones yo uso Music, no uso Spotify. Pero supongo yo que Spotify hará lo mismo, te da sugerencias de músicos o de bandas y de cosas similares, y a partir de ahí pues voy, ahora sí que le voy picando a uno y a otro y voy buscando más o menos cosas que, algunas cosas que conozco, otras que no, pero pues que empiezo a conocer, y pues bueno, pues hay algo de información y voy leyendo y tal, ¿no? Y y es un poquito más o menos la misma historia de este libro que estamos leyendo el día de hoy, que es un poquito más o menos como esta necesidad o esta curiosidad de saber más acerca de algún personaje en particular o de algún tema o algo por el estilo, que te lleva a hacer como empezar a buscar y a remover por ahí cosas, y bueno, pues de ahí sale un poquito esta historia que estamos leyendo y que bueno, pues vamos a seguir leyendo ahorita con este tema, ¿no? Y bueno, y continúa así. Desde luego, esa niña que antes vagaba por la jungla con su perro y un fusil no ha crecido para ser... A los 12 años... espérenme. Ja. No sé por qué. Me regresé como 25 páginas. Ay, ¿dónde me quedé? Bueno, espérenme, les voy a poner algo de música en lo que yo reviso en dónde me quedé para no tenerlos aquí. Les voy a dejar con esto de del señor John Fogerty, quien fuera el vocalista de Creedence Clearwater Revival, y esto que se llama Centerfield. Y mientras yo averiguo qué sucedió con... Bueno, pues esto que escuchamos fue Centerfield con el señor John Fogerty, y fue ahí un bateador emergente, porque yo tuve ahí una pérdida de página de la lectura, pero bueno, pues ya regresamos. Nada más aprovecho para mandar saludos a toda mi familia en Cancún, que ya me están escuchando por ahí. Me parece que mis papás ya están conectados, etcétera, etcétera. Sergio Morales, a Esperanza desde Querétaro, y bueno, pues a Álvaro Senil, que se estaba tratando de conectar. Espero que se pueda conectar, o espero que te puedas conectar, amigo, que no sea muy complicado este tema de la conectada. Y bueno, pues a todos aquellos que ya estén conectados, pues muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, pues a Fabián Lara, que también está conectado, en fin, a todos aquellos que ya nos estén escuchando, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos leyendo este libro acerca de Doris Lessing, ¿no? Y continúo. Por aquella época, Doris Lessing conoce a Gottfried Lessing, un militante comunista de origen alemán con el que se casa en 1943. Él es un rígido prosoviético que, según reconoce años más tarde la propia Lessing, nunca soñaba y apenas podía creer que la gente soñara. Gottfried ve solo un lado del espejo, mientras su joven esposa posee el don de ver las dos caras al mismo tiempo. Para él, la superficie del cristal es una muralla opaca. Para ella, el azogue es una lupa que multiplica la realidad. En ese laberinto de espejos construirá su obra. Un reflejo que lleva a otro reflejo, una imagen frontal que de pronto muestra lo que oculta la espalda, blanco y negro, Europa y África. A Doris Lessing le gustan los westerns. En una entrevista reciente habla acerca de La Legión Invencible, el bueno, el malo y el feo, y habla una vez, había una vez en el oeste. ¿Pero ha visto Doris Lessing esa película de Orson Welles que se titula La Dama de Shanghái? En la última escena, la gran secuencia visual del laberinto de espejos, Orson Welles y Rita Hayworth se enfrentan al inevitable desenlace, mientras la imagen de ambos se multiplica mil veces como en un trágico caleidoscopio. Quizá Doris Lessing no sabe todavía que su vida va a estar llena de espejos en los que la realidad se le da la vuelta. En las fotos que se conservan de esa época vemos a una Doris Lessing desconocida. Lleva el pelo corto y ondulado, retirado de la cara, y posa increíblemente joven, seductora, y a veces sentada sobre una cama que se adivina deshecha, a veces con un cigarrillo en la mano, adoptando una pose tan cinematográfica que uno diría que se trata de una estrella de cine. Esa también fue la mujer, no la viejecita de pelo canoso recogido, la de los amplios ropajes y aspecto austero, la que escapara con su hijo, dos baúles y 150 libras camino a Inglaterra. El niño se llama Peter y tiene 2 años y medio. En uno de los baúles lleva el manuscrito de su primera novela, Canta la hierba. También lleva consigo el inconformismo, la feroz independencia, la lucha incansable contra la resignación. De ese secreto equipaje no se desprenderá nunca. En Inglaterra milita en el Partido Comunista y escribe todavía con África en la cabeza. Después de Canta la hierba publicará Hijos de la violencia, una serie de 5 novelas que nos llevarán de la mano de Martha Quest, la protagonista que da nombre al primer libro de la Pentagonía, escrito en 1952, y que se prolonga en el tiempo con títulos como Un cansamiento convencional, de 1954, Al final de la tormenta, de 1958, Cerco de tierra, de 1965, y La ciudad de las cuatro puertas, de 1969. En 1962 publica El cuaderno dorado, el libro que se convertirá en emblema del feminismo de los años 60. Se hace mayor, Inglaterra ahora es ahora el país en el que vive, escribe sin descanso, está viviendo su sueño, lo que no parecía posible. Publica sus novelas en el país de los cielos plomizos y las continuas lluvias. Su obra va apareciendo uno tras otro, En busca de un inglés, Un hombre y dos mujeres, Cuentos africanos, De nuevo el amor, Instrucciones para un viaje al infierno, El último verano de Mr. Brown, Diario de una buena vecina, Si la vejez pudiera, La buena terrorista, El quinto hijo, Mara y Dan, sobre su hermano y su hijo John, y también esa dolorosa crítica visión de la progresista de los años 60. El sueño más dulce, publicado en 2002, que ella considera el tercer volumen de sus memorias, aunque tenga forma de novela. en 1994 había publicado Dentro de mí, el primer tomo de esas memorias, y en 1997 el segundo, Un paseo por la sombra. Cuando quiso abordar el tercer volumen, se dio cuenta de que lo que quería escribir podía afectar a personas todavía vulnerables. Y entonces, con sus recuerdos, hizo una novela. Un acta notarial de algo que se ha esfumado, el espíritu de los 60. Se deja crecer el pelo, que ahora se ha vuelto gris, y se lo recoge en un sencillo moño. Los periódicos y revistas reproducen la imagen de una anciana imbatible, de cabello gris y ojos claros, que había llevado la voz contra todas las injusticias. Primero la segregación racial, luego la lucha de clases, la discriminación de la mujer, las guerras, las invasiones, y que más tarde es capaz de elevar sus protestas sobre los abusos y confusiones de sus propias creencias, despotricando sin piedad contra el comunismo o el feminismo deteriorado, todo eso que pertenece a la más contundente realidad y que se proyecta como un hábil diaporama sobre sus obras de ficción. Como en ese laberinto de espejos, y de pronto puedes reconocerla en otra mujer, esa mujer que escucha a su propio hijo. Yo diría que cargas con más realidad de la que eres capaz de soportar. Wow. Bueno, pues esto es esto que estamos leyendo, que les decía yo, que se llama Las Damas de Shanghái, de Marian Izaguirre, y pues que es un libro que busca como adentrarse y conocer un poquito pues quién es esta mujer, y que bueno, ahorita regreso y les sigo platicando, porque si no me enrollo, y tenemos mucha música para el día de hoy. Voy a hacer un salto aquí un poco extraño, pero bueno, es nada más por el puro placer. Como les decía, la música en este programa va de un lado a otro normalmente, y después de esto que hemos estado escuchando, vamos con algo de música muy chicana, esto que se llama Kiko and the Lavender's Moon, que es de Los Lobos.
Thank you. till no one's around. He never stops, can't catch his breath. It's always there, scares him to death. Kiko and the lavender moon, not dreaming about green shoes, haircuts and cake. And then he wishes the world away, and then he kneels as if to pray. He dreams and dreams, Kiko and the lavender moon.
Bueno, y esto que escuchamos fue Kiko and the Lavender Moon, esta pieza que canta esta banda, Los Lobos, esta mítica banda chicana Los Lobos, de quien seguramente recordarán, y si no, bueno, pues trata la película La Bamba acerca de la un poquito la historia de esta banda y la trágica muerte del que era el vocalista en aquel entonces, Richie Valens. Que, sin embargo, bueno, pues a pesar de esto, esta banda a la fecha sigue tocando y sigue haciendo música y sigue haciendo proyectos interesantes. Tienen algunas cosas por ahí, incluso con Café Tacuba. Pero bueno, pues esto es un poquito de esta, pues de esta música chicana, ¿no? Les decía yo que... Que bueno, pues vamos brincando de un lado para otro y bueno, pues regresamos con este libro sobre Doris Schlesing. Y bueno, pues también aprovecho para mandar unos saludos a Ale Jiménez, que ya está conectada, a Javier Lobo, Emanuel Sánchez, ¿quién más estaba por ahí? Me decía ya. Y bueno, Álvaro, que ya lo saludamos, Ale Jiménez, que acabamos de decir, en fin, pues muchas gracias a todos por escuchar. Y continuamos un poquito con este, ¿no? El parrafito anterior concluye con una frase que es verdaderamente impresionante, ¿no? O sea, cuando esta mujer, Doris Lessing, en algún momento dado su hijo le dice... yo diría que cargas con más realidad de la que eres capaz de soportar. Es un poco fuerte la frase, pero bueno. Es un 22 de octubre de 2007. Doris Lessing cumple hoy 88 años. Cuida de un gato al que unos adolescentes salvajes cortaron el rabo. Es un gato huraño, pero ella lo ama. Viven en una de esas clásicas casas de ladrillo adosadas en hilera, con un pequeño jardín delantero, un secreto jardín trasero donde los vecinos se ignoran educadamente mientras recortan el seto. A veces pasea bajo los árboles de Hampstead Heath. En la entrada de esa casa hay un suelo de baldosas blancas y negras. Se peina, abre una puerta, raya en el centro de su cabellera gris y recoge las ondas indómitas como ella en un sencillo moño de abuelita de cuento. Pero Doris Lessing no es una apacible abuelita que teja bufandas. Al otro lado del mundo, en Australia, un escritor sudafricano llamado Kotzi, o una cosa por el estilo, no sé cómo se pronuncia, ha escrito una novela sobre una mujer que se llama Elizabeth Costello. Es una novela tan de verdad que casi no lo parece. Por eso el personaje se escapa y se filtra desde la ficción hasta la realidad. Adquiere cuerpo, músculos, sangre, huesos cargados de osteoporosis, porque es una mujer mayor, una anciana combativa que ha hecho de la coherencia y el desafío su última bandera. Ese cuerpo fatigado por los años alberga un espíritu beligerante, polémico, que la lleva de aquí para allá como si todavía tuviera 20 años. Elizabeth Costello tiene un hijo que se llama John y que a veces la acompaña en sus viajes. Tiene también un gato al que le falta el rabo. Es un gato huraño, pero ella lo ama. Elizabeth Costello lleva un vestido azul y una chaqueta de seda. Es su uniforme de novelista. Se ha puesto unos aparatosos zapatos blancos y se ha peinado hacia atrás el pelo. El otro día alguien dijo de mí que yo era una escritora postcolonial, le dice a su hijo. Perdonen. Y luego mira a su imagen en el laberinto de espejos y ve a esa otra mujer que lleva el pelo gris rizo recogido en un moño. ¿Te llamas John o Peter? Pregunta al hijo que se está alejando. Él no puede responder, ya solo están las dos ancianas frente a frente. Y de pronto oye su voz. La voz de esa otra imagen que no reconoce. Yo vivía en la región de Lomagundi. Al nordeste de Rodesia había una oscura jungla junto a los campos de maíz. Elizabeth Costello no sabe quién es esa mujer, pero se ve obligada a responder. ¿Es que usted también es una escritora postcolonial? Doris Lessing recuerda el pelo rubio platino de Rita Hayworth peinado hacia atrás. En la película de Orson Welles piensa que son ellos dos los que deberían estar aquí. Quizá entonces alguien podría responder. Alguna gente puede oler el peligro. Yo no. 80 espejos cilíndricos de más de 2 metros de altura, muchos de ellos son deformantes. ¿Postcolonial? Repite molesta. No sé, han dicho que soy un ícono del feminismo, una comunista radical, una vieja furiosa que siempre está enfadada. Y es cierto. Sí, todavía estoy enfadada por las guerras, las desigualdades, el destrozo medioambiental. ¿No se siente cansada a veces? Seguramente sí, pero luego pienso que no puedo permitírmelo. Acaban de darme el premio Nobel. Habrá cientos de entrevistas y discursos que me llevarán de un lado a otro. A lo mejor eso acaba conmigo. Ya conozco esa sensación. Quieren agasajarnos de la única manera que conocen. Pero nos exigen un mensaje. ¿Tendremos la obligación de transmitir un mensaje? Ya no soy una buena oradora. En ocasiones, cuando tengo que hablar en público, me falta el ánimo. Eso es porque nos sentimos rodeadas de cazadores de reliquias. Quieren vernos, oírnos en persona, y no se dan cuenta de que destrozan las voces interiores y los pensamientos sobre los que todavía tenemos que escribir. Nos queda poco tiempo y aún hay mucho que hacer. Las dos mujeres están paradas frente a los espejos. Una lleva ese vestido azul con chaqueta de seda y la otra una falda vaquera con una cotidiana camisa de cuadras bajo el chaleco inglés de lana y parecen idénticas. Las dos están preocupadas. Doris Lessing se pasa ambas manos por el pelo como si quisiera ajustarse el peinado. Parece que estuviera sopesando su propia imagen. He ganado todos los premios, dice en un tono neutro, sin asomo de presunción, todos y cada uno de ellos. Ahora tengo la colección completa en una escalera de color. ¿Y el Booker? Es el principal premio de las letras inglesas. Ese no lo había olvidado. Ese no, lo había olvidado. ¿Piensas que Inglaterra le ha dado la espalda? No especialmente, quizá no espero gran cosa porque a veces todavía me siento como una recién llegada. Vi esta ciudad desde el barco cuando vine de África. Era una auténtica ruina, desconchada, agredida, sucia y muy gris. Yo vivo en Australia, es un país todavía algo salvaje, ¿sabe? Allí puedo escribir. Elizabeth Costello descubre que está bamboleándose. Doris Lessing se ha sentado en el suelo, tiene las piernas descuidadamente abiertas bajo su larga falda vaquera. ¿Qué nos ha traído aquí? ¿Somos las dos tan viejas? Nuestro brío. Debe ser que estamos vivas. Sí, eso debe de ser. Que todavía tenemos cierta fuerza. ¿Volvería a Australia? Sí, estoy inmersa en un programa por los derechos de los animales. Tengo que seguir adelante. Mi hijo me preguntó hace poco si realmente creo que unas cuantas conferencias van a cerrar los mataderos. El mundo aún no asume que los animales, la vida, les importa tanto como a nosotros. Así que tengo que seguir. No sé lo que quiero hacer, lo único que no quiero hacer es quedarme callada. Doris Lessing asiente. En muchas cosas está de acuerdo con esa mujer a la que contempla en la superficie de un espejo. Le parece extraño que así sea. Al fin y al cabo, solo es un personaje ficticio. La invención de un escritor que se llama Cortés y que, como ella ahora, también ha ganado el premio Nobel. ¿Cree usted que finalmente el viento se llevará nuestras palabras?, le pregunta esa mujer extraña. Yo no, responde Elizabeth Costello. Entonces Rita Hayworth dispara sobre el malvado Bannister, su marido, y cae también herida de muerte. Los espejos se rompen en mil pedazos. En los trozos que aún se mantienen en pie, se ve a los muertos de mentira tendidos en el suelo, y sobre ellos se reflejan veraces y reales el cabello gris de Doris Lessing, pulcramente recogido, y los zapatos blancos de Elizabeth Costello. Y bueno, pues con esto termina este relato muy corto de Mariana Izaguirre, que hace esta, pues este como acercamiento un poquito, quizá muy mínimo y muy así por encimita, de la vida de esta mujer que se llama Doris Lessing, que es una escritora, ganadora del premio Nobel. A los 88 años recibe el premio Nobel, convirtiéndose en la mujer más grande en recibir un premio Nobel. Y que, pues, no sé ustedes, pero a mí lo que me provoca es una curiosidad enorme de leer algo acerca, bueno, no acerca, sino más bien de algo que haya escrito esa mujer, de tratar de entender las cosas que ha dicho. Y eso es quizá de las cosas maravillosas que tiene la lectura, ¿no? Que cada cosa que lees te da curiosidad por leer otra diferente, ¿no? Vamos con algo de musiquita y ahorita regresamos a seguir platicando. Y esto que vamos a tocar ahora se llama Heaven, de otro grupo chicano también bastante influyente a la fecha, que es los Lonely Boys, y que espero les guste.
this place I'm living. How far is heaven? And I just got to have some faith and just keep on giving.
Bueno, y esto que escuchamos fue Heaven con los Lonely Boys, esta banda también de música chicana que tienen este beat tan característico que hace a toda esta música como medio agruparse, ¿no? Que tiene un poco ahí de, no sé, es entre rockabilly y algunas con un sabor ahí medio latino y algunas cosas así bastante interesantes. Bueno, a mí siempre me ha parecido muy divertida. Y bueno, pues les decía yo de que estas cosas maravillosas que tiene la lectura, ¿no? Que es que lees una cosa y normalmente hay como, bueno, no normalmente, pero siempre salen o referencias literarias o te da la curiosidad de leer o de conocer acerca de algo en particular, ¿no? De algún tema. Y pues, bueno, pues a mí me dio, la verdad es que me dio mucha curiosidad leer acerca de estas dos mujeres, que la verdad es que nunca he leído nada, bueno. De una acabo de leer esto, ¿no? Que es de Mariana Izaguirre. Pero la verdad es que me gustó la manera como está escrito este relato un poquito biográfico. Y me da curiosidad. Y bueno, pues hay aquí un par de libritos de ella que voy a recomendar por aquí. Su última novela, que es La vida cuando era nuestra, y Bolivia, ambos editados por esta casa que se llama Random House, que no sé si es Random House Penguin, Random House Mondadori, no sé, en fin, ha pasado por tantos cambios esta editorial que, pero bueno, pues digamos Random House edita estas dos libros, y también en esta misma editorial encontramos La costumbre de amar, de Doris Lessing. Y bueno, sé que son en esta casa editorial porque obviamente pues no hacen promoción de cosas que ellos no hayan editado, y esto viene en los créditos de este mismo libro que está que forma parte de una colección de, digamos, se llaman Flash, algo por el, Flash nada más, ¿no? Es una serie de cuentos cortos o de relatos cortos que publican, y que la verdad es de donde ahí hemos leído la mayoría de las cosas que hemos presentado en este programa últimamente, en parte porque pues son cortos, son fáciles de leer y de transmitir en el programa, y en otra parte porque la verdad es que son bastante baratos de adquirir, y como ahorita pues mi librería está encajada, pues no he podido como sacar, entonces bueno, pues he ido consiguiendo estos pequeños librillos por 10 pesos, 15 pesos en formato digital, que es bastante accesible. Entonces, pues bueno, espero les guste y que les haya dado curiosidad de conocer un poquito acerca de lo que estas dos mujeres escriben, y que la verdad es que a mí me ha parecido formidable, sobre todo pues Doris Lessing. Me parece que debe ser una lectura bastante, bastante divertida. Y bueno, nos vamos ahorita con otro, algo más de musiquita también, de esta onda así medio chicana, con este grupo que se llama Caléxico, y que tiene una pieza original, que de hecho era la que estaba yo buscando, pero no la pude encontrar. Pero bueno, es una pieza para todos aquellos que tengan la edición especial en Blu-ray, en DVD o en digital. Yo creo, me imagino que también en alguna edición especial de Kill Bill sale esta versión de La Malagueña, con este grupo que se llama Caléxico, que es con... y me parece que en esa versión tocan Robert Rodríguez, y toca también Tarantino. Y esa era la versión que estaba yo buscando y no la encontré, pero encontré esta otra pieza que también me gusta mucho, que se llama Cuatro, y que es del disco... bueno, el nombre completo de la pieza es Cuatro World Drifts In, y es del disco Fist of Wire, y que trae toda esta ondita también medio chicanona.
Thank you.
Que escuchamos fue eso que escuchamos fue, como les decía yo, 4 World Drift Scene con Caléxico del disco Fist of Wire, que pues espero que les haya gustado. Y, y así como la lectura de la música también me va llevando de un lado a otro. No sé si fue así como llegué a toda esta onda chicana, o de esta onda chicana salté para acá cuando estaba armando el programa, pero pues en toda esta onda de esta música mexicoamericana, pues no puede faltar este señor que yo creo que es uno de los pioneros de toda esta música, aunque en un estilo completamente diferente. Pues este hombre que se llama ni más ni menos que Carlos Santana, y con esta rolita que espero les guste, no es uno de sus, bueno, sí es uno de sus clásicos, pero no es uno de sus más grandes clásicos, y esto que se llama No One to Depend On con Carlos Santana, y en esta versión que es del disco Ultimate Santana, aunque no es digamos, la pieza no es de este disco, ¿no?
Oh,
Y esto que acabamos de escuchar fue el señor Carlos Santana con esta pieza que se llama No One to Depend On, y que pues es como esta mezcla entre el rock y esta música americana y toda esta música latina como medio salsa con esos metales y con esas percusiones, ¿no? E incluso las estructuras de las canciones con esta parte como de descarga, ¿no? O de jam, si fuera jazz, ¿no? Este como jam session, ¿no? Esa descarga. Donde, bueno, pues obviamente Carlos Santana se da lujo de presumirnos su manera de tocar la guitarra, y que pues siempre es maravillosa. Y me decía Ale Jiménez, quien por cierto les paso el dato para que lo tengan, porque se encargó de hacerme saber para que todos aparten si le quieren rehacer algún regalo. Ella me dice que el 22 de octubre, al igual que Doris Lessing, ella también festeja su cumpleaños, así es que pues muchas gracias, Ale, estaremos pendientes de felicitarte por lo menos mínimo ese día. Y pues aprovecho ahorita para hacer ya un poquito la despedida con los parroquiales de este programa, de esta estación más bien, que bueno, pues como ustedes ya saben, comenzamos los días lunes a las 8 de la noche con The Polar Bear Freak Show, este programa conducido por Carlos Chávez, o sea, yo mismo, con el cual se inauguran las transmisiones de la semana de esta estación. Posteriormente, a las 9:30 de la noche, viene El Platicante con Javier Lobo. Si queremos ir a dar una vuelta por este país en dos ruedas, este es el programa indicado para conocer tanto a más bikers como al mismo Javier, que nos puedan platicar y que nos puedan dar siempre tips y demás de cómo recorrer seguros en dos ruedas por esta ciudad y este país y este mundo. Los martes, si logramos superar la ola de tragedias que se han acaecido, a las 12 del día está Daniel Buenfil con El Novato, el programa más polémico de esta estación. Esperemos que ahora sí pueda transmitir el día de mañana. Y a las 8 de la noche, RKO con Lucho González. Los miércoles tenemos Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez, y Estudio 69 a las 8 de la noche con Daniel Pineda, que se fue un día pero ya regresó, y esperemos que mañana, que este miércoles también nos pueda acompañar con su programa, que siempre es divertido y entretenido. Los jueves tenemos El Foco a las 9 de la noche con Ale Jiménez y Ramón Donadío. Ale, una buena amiga, quien hoy nos hizo el honor de acompañarnos en este programa, y al cual le agradecemos mucho. Y pues ella conduce este programa con Ramón Donadío, con siempre datos y temas un poco random, pero siempre interesantes, y que tienen que ver un poquito con cómo navegar y cómo sobrevivir esto que llamamos vida. Y los viernes, Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez, a la Ecléctico a las 5 de la tarde en el horario de la montaña, es decir, a las 6 de la tarde, Ciudad de México. Después tenemos Este Tren Parte a las 10, a las 7 horas con Abe Green y Alex Jett, y Oh My God Radio con Chuck a las 10 de la noche. Y los sábados tenemos Off the Record, este programa que nos invita a escuchar un disco completo y conocer toda pues toda una obra completa, ¿no? Como solía hacerse antes, cuando la música no se vendía por canciones solitas, sino tenías que comprar el álbum completo. Esto es, entonces decía yo, Off the Record los sábados a las 8 de la noche con Chuck, con Lucho González y con Daniel Pineda. Y bueno, los domingos los dejamos descansar de este programa. Y bueno, pues denle una oportunidad, escuchen por ahí los programas, van a ver que hay algunos muy divertidos, otros muy interesantes. Y si tienen tiempo, siempre buena musiquita en todos y cada uno de ellos. Y pues yo me voy con esta pieza que nada tiene que ver aparentemente con todo lo que hemos venido tocando, sin embargo sí tiene que ver, mucho que ver con Santana, son grandes amigos y quizá por eso es que salió esta relación, ¿no? Después de buscar esta pieza de Santana, me acordé de este hombre que es verdaderamente maravilloso, es el único músico italiano que yo digo pop, que yo digo que no es cursi, y es el señor Zucchero, y esta pieza maravillosa que se llama Il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle.
Il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle.
Voglio godere, oddio non esisto.
resisto, ma te la resisto.
Se la chiedo.
Perdón, y ahora sí, esto que escuchamos fue Il Mare con Zucchero, y ahora sí yo me despido. Agradezco a todos los que se han conectado, a Gladys por escucharme como todos los lunes, mi fiel escudera, Ale Jiménez, por ahí estaba Pera, que nos estaba escuchando desde Querétaro, Emanuel Álvaro, Jorge Lagarde, Sergio Morales, Andrea Cuevas, Daniel de la Peña, Juan Loya, Mina, y a todos, a toda mi familia en Cancún, a todos los Chávez, Lagardes, Cantuces y demás que estén por allá. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo. Yo los dejo con el platicante en unos segundos. Me desconecto para que él se pueda conectar. Adiós.